Hola, hola, hola. ¿Cómo
Hola.
estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Ya, mira, nada más terminando de compartir en los grupos.
Va.
Listo, ya estamos, ya estamos. Bien, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te fue tu fin largo? Muy largo.
Muy largo. Pues
Y semana corta.
me quedé en Monterrey, o sea, seguí trabajando y bueno, el lunes también seguí trabajando, o sea, para mí fue normal. ¿Tú sí descansaste?
No, de hecho hasta trabajé el domingo, fíjate que salieron.
¿Cuál día?
Yo hay algo bien peculiar que los días de puente y de días festivos, yo siempre tengo un poco más de trabajo, afortunadamente. Será, quizá tal vez por el tema de las consultas, como son de terapia y la consulta, la gente también tiene más tiempo y programa citas. De hecho, hasta el domingo di citas.
Citas,
Domingo y lunes, o sea, normalito. O
súper
sea,
bien. Fíjate
extendí el domingo.
que, qué bien, qué bien. Fíjate que yo desde que emprendí lo del consultorio, como que ya perdí la noción
De
de
los
cuáles
días.
son vacaciones, los días festivos, porque a
Claro.
veces igual, como tú, me toca trabajar los domingos, no tanto en citas, pero a lo mejor sí en preparar menús, dietas, entonces. Como que a veces puede que un día entre semana descanse, o sea, tengo alguna otra actividad que no agende pacientes, entonces, no sé, lo de vacaciones, asuetos, todo eso, no estoy muy, como muy consciente o no sé cuándo es y cuándo no. Los pacientes son los que me dicen de que, ay, ¿vas a
Van
trabajar hoy?
marcando.
Y yo, sí.
Marcan la pauta, está bien. Pues muy bien. Bueno, vamos a darles la bienvenida. Este es el séptimo programa ya de la temporada 4 de Activando Salud y Fitness con Paola Alaniz, nutrióloga, y Alain García, AG Coach Training. Y bueno, pues el tema de hoy está interesante. Fíjate que yo. Son temas bastante rebuscaditos y bueno, a lo mejor la audiencia puede pensar, pues, ¿por qué hablan de esto, no? O de aquello. Y bueno, el tema es, cómo nosotros, cómo el profesional le da un valor agregado a diferencia de una persona que hace el mismo servicio que hace un profesional. O sea, en cuanto a por qué cobra lo que cobra. ¿Y cuál es el valor agregado? Esa es una parte del tema. Y la otra pregunta que está ahí en el tema es, ¿te consultan sin paga de honorarios? Y bueno, te hago la pregunta a ti, Pau, ¿te han consultado los pacientes o algún paciente que ya no es tu paciente, algún cliente que ya no es tu cliente en este momento, te ha consultado cosas después de tiempo? Obviamente, pues sin costo de honorarios, ¿no? Porque
Claro.
ya estamos, ya no estás atendiéndolo, ya no está en un plan o en un programa contigo efectivo, pero van y te consultan.
Claro.
Y la pregunta surge porque, bueno, este es un tema y un dilema ahí entre qué tanto el profesional que ha atendido a una persona tiene la obligación de seguirle dando una retroalimentación futura al paciente o al entreno o al cliente en terapia, etcétera. Esa es una de las preguntas o de las dudas o de qué tanto tiempo realmente. Y yo, bueno, pues tengo ahí como un esquema de parámetro para poder determinar eso y ahorita te lo voy a decir.
Va,
Y
perfecto, cuéntame.
algo que se me hace bien importante, bien interesante es que Activando Salud y Fitness es para despejar todas sus dudas. Aquí en este momento nosotros estamos regalando sin costo alguno cualquier tipo de consulta referente a todos los temas que estamos desarrollando, tanto desde la primera etapa, desde la primera temporada y ahora nosotros aquí en la cuarta temporada. Entonces, cabe señalar que la manera de retribuirnos a nosotros, yo considero que es con que nos den un like, con que compartan, con que hagan su pregunta, porque en este momento pueden hacer preguntas para que nosotros contestemos sin costo alguno, aunque no estén trabajando con nosotros, pueden tener una respuesta de un profesional. Yo creo que estos son los medios para hoy en día para poder hacer ese tipo de consultas.
Claro.
Pero bueno, platícanos, ¿te han preguntado sin costo y qué opinas de eso?
¿Sabes qué? Con pacientes no me pasa tan frecuente eso, o sea, como que yo los tengo un tiempo en el tratamiento y
Ajá.
en ese momento, claro, o sea, pues las dudas sobre dieta, sobre, o si es un atleta también, sobre sus competencias, pero a mí me pasa más frecuentemente en redes sociales, no sé a ti, como compartimos información, o sea, yo en mi red social y sobre todo en Instagram, que comparto temas, recetas, bueno, de todo un poco de nutrición. Sí
Sí, de
me
la
pasa
vida, del estilo de vida.
que me preguntan como cosas muy ya individualizadas, o sea, de, oye, Pao, mira, es que yo desayuno esto en la mañana, ahí se ponen a escribirme así de que todo su itinerario, toda su dieta y de que, ¿qué hago? ¿Si agrego la proteína o la quito? Entonces, ya ahí es...
Consulta.
Ok, sí, me encanta compartir información y creo
Claro.
que lo disfruto mucho, pero sí es una línea muy delgada entre que luego ya dices, oye, a ver, ya mejor pago una consulta y ya puedo hacerte un plan súper personalizado, porque si no sé muchos detalles, tu contexto, pues la verdad no es ético de mi parte estarte dando recomendaciones sobre
Así
un
es.
tema, o sea que, pues no sé, que es muy ambiguo que tú me cuentes nada más lo que comes en un día, tengo que saber más detalles, parámetros, entonces sí, o sea, trato de esa línea que puede ser tan delgada entre que regalas información, pero sí, cuando alguna persona llega a hacerme ese tipo de preguntas y le digo, oye, ¿cómo ves? Sí, te asesoro en una consulta, no, o sea, necesito conocer a más detalle. Básicamente me pasa más eso en redes sociales. No sé si a ti también te topas con alguna situación así.
Cuando estaba en la dinámica, igual que tú, así subiendo History Times en cuanto a timelines de lo que estaba haciendo, en cuanto a lo que hacía día con día, una receta, un poco de entrenamiento, algo de la terapia en el momento, sí me llegaron a preguntar, incluso cuando subí un video, o yo subía videos en vivo, de hecho, 2 días a la semana, martes y jueves, siempre. Por la mañana durante mi entrenamiento y la gente me consultaba cosas ahí. Pues decidí no hacerlo y decidí abrir este foro precisamente por eso. Como tú dices, es una línea muy delgada en el momento de la consulta porque sí es muy padre ver que la gente tiene el interés y puedes generarle la duda y la gente te escribe rápidamente ahí en ese momento y te pone la pregunta para que tú le respondas. Quizá le despejes esa pregunta que trae, ¿no? Esa es una línea muy delgadita en cuanto a la comunicación, es muy rápida y acelerada, pero yo considero, como tú bien lo dices, no es tan ético y además no es tan fácil dar una respuesta generalizada en un planteamiento ya especializado, personalizado para algún paciente o para un cliente. Debemos de conocer la historia clínica. Hablemos del concepto de que todo lo que nos dedicamos al tema del deporte, la salud física, la actividad, la nutrición, la alimentación, la recuperación, la rehabilitación, la enseñanza deportiva y que tenga que ver con la activación física, es una extensión de la salud pública o de la salud humana. Entonces tenemos que hacer un historial, todos hacemos un historial y eso ya lo platicamos en el primer programa cuando decías de las consultas cómo eran. Tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer un historial, tenemos que conocer una historia deportiva, clínica, de lesiones, dependiendo del tratamiento del paciente. No podemos dar una respuesta para resolver una duda basada en una pregunta en el momento sin tener todo este background o todo este conocimiento de campo del paciente. Entonces, por eso yo me atreví y a veces de repente hay programas que parecen repetitivos, como es de mismo Activando Salud y Fitness, pero parecen repetitivos y no, porque la realidad es que la gente tiene las mismas dudas y cada año, y año con año, y mes con mes, y semana con semana, son las mismas dudas. Aquí el punto es que esa línea delgada pues no, se cruza y está bien, pero yo siento que el que pregunte la persona es como para acercarse a ti y lo mejor es que te consulte como debe de ser, ¿no? Para que tú le des la respuesta como debe de ser como profesional. Así es como yo también siento que debe de ser.
Claro.
Y si tú quieres conocer, quieres tener conocimiento de información de primera instancia, fundamentada y de especialistas, pues busca programas como este, ¿no? O sea, como este que estamos haciendo nosotros, que es para todos, es para que lo consuman, para que despejen algunas dudas, o como yo incluso lo he dicho, para que te generes más dudas y cuestionamientos, y entonces te decidas a llamarnos, a escribirnos y a comentarnos, y ya nosotros quizá te podemos contestar a lo mejor una duda general, pero no una duda individual, porque una duda individual requiere de estructura.
Claro, claro. Yo creo que, o sea, nuestro objetivo con todo esto es sembrar esa semillita para que la gente se empiece a cuestionar, o sea, y más en ese tema de no voy a poner en mi salud en las manos de cualquier persona, en cualquier coach o... entonces, sí, yo creo que lo que nosotros hacemos es eso, o sea, concientizar, hay que cuestionarse, a ver, oye, este tratamiento a mí sí me funciona, esto no, si tengo dudas sobre suplementos alimenticios, pues no le puedo estar preguntando a cualquiera, o no me voy a meter a Google y nada más, o sea, ahí, no, yo creo que tienes que ir con alguien experto y como lo...
Ni al de la tienda de los suplementos.
Exacto, porque te van a querer vender todo. O en el gimnasio,
claro, es un negocio.
Es un negocio, o sea, pintarte como la octava maravilla el producto. Entonces, yo mucho trato, tanto en este programa como en mi red social, de concientizar en esa parte, de decirles, oigan, no se crean todo lo que les dicen, todo lo que ven, o sea, hay que investigar más a fondo y tener buenas referencias de los especialistas con los que van a acudir, ¿no?
Así es, porque tú llegas a una tienda de suplementos y el negocio es tienda de suplementos, no es tienda de entrenamiento, dietas, nutrición, este estilo de vida que te da o te diera la oportunidad o te dejara entender que pues, lo primero que te venden es la consulta, es el servicio para poder ver si te pueden determinar que consumas ciertos suplementos, sino que lo primero que te venden es suplementos, si te venden las ofertas, te venden lo de moda, lo que la gente más consume o lo que ellos tienen que tener de salida, porque si no se les acaba la vigencia, ¿no? En su producto. Entonces,
de hecho, perdón que te interrumpa, me tocó trabajar en algún momento, o sea, como que mis primeras experiencias en este tema de la nutrición, me acuerdo que era como un centro, o sea, donde sí abarcaban lo de nutrición, consultas, pero también vendían suplementos. Entonces claro. Me acuerdo que en ese entonces yo no tenía tanto conocimiento sobre los productos, apenas iban como empezando, pero... Uh-huh. Yo veía cómo le vendían a la gente los productos, o sea, te lo venden como si fuera lo máximo y la gente salía a reventar con todos sus productos. Y luego ya con el tiempo yo, con la experiencia, fue de que, madres, o sea, de verdad que si no nos ponemos listos, o sea, la gente te engaña, o sea...
Te envuelve.
Te
envuelve muchísimo en la venta. O sea, es que yo creo que, mira, por ejemplo, yo tengo una tienda de suplementos y yo, la verdad es que no se los recomiendo a todo mundo. O sea, sí. Yo, son suplementos muy especializados que ya en algún momento platicamos tú y yo, pero en específico, incluso alguien que me dijera, oye, lo quiero para hacer un triatlón sprint. Come bien, desayuna, tienes bastante tiempo, la carrera dura 1-2 horas por mucho. Realmente no necesitas una alimentación extensa, ¿no? O sea, no necesitas esto.
Sí.
Con lo que vayas a tener, tu agua, tu hidratante, etcétera, con eso es suficiente para poder superar esa prueba de una hora, de un sprint. Ya si me hablas de que, ¿sabes qué? Pues hago Ironman, etcétera, voy a estar 8 o 9 horas en un rendimiento tal. Bueno, sí, pero tienes, como vuelvo a insistir, tienes la experiencia de conocer a esa persona que va a consumir el producto y saber incluso en qué momento, cuándo lo toma, por qué lo toma, qué le ha caído mal, etcétera. Pero yo no vendo, o sea, yo no vendo a cualquier persona. Para mí hay gente que me dice, oye, ¿no vendo, tienes vitaminas? Y yo les digo, ¿por qué quieres vitaminas? ¿Quién te dijo? ¿No, no vendes las vitaminas? Ajá. ¿Quién te recomendó? Es que escuché que las vitaminas ahorita por la pandemia para subir. Y yo les digo, a ver, hazte un estudio, ve con un nutriólogo, ve con una persona que te determine si realmente tus índices de minerales, de vitaminas, a lo mejor tu requerimiento alimenticio está tan malo que no comes lo suficientemente bien, que por eso están mermadas o estás entrando en un problema ahí de necesidad de cubrir ese requerimiento. ¿Justo? Y si él te dice sí, ah, pues ahora sí, te vendo.
Ya, ahora sí. Justo hace rato tuve un paciente que su objetivo es aumentar masa muscular, va al gimnasio y su objetivo es ese, ¿no? Construir músculo. Pero, pues, tú sabes, el construir músculo demanda mucha energía, lleva su tiempo, se requiere mucha paciencia.
Claro.
Ya solamente le di de suplemento la creatina, el monohidrato de creatina, es con el único suplemento que estamos ahorita. Y me dice así como que, Pau, ¿qué más puedo tomar?
Porque ve a todos en el gym que traen el bote, lo que platicábamos la vez pasada, las moditas.
Sí.
De shaker en el gym, todos.
En el gym, ajá, me dice, ¿qué más? Y yo, no, es que ya estás haciendo lo correcto, ya estás alimentándote como se debe, estás entrenando y te di la cerecita del pastel, que es el monohidrato de creatina, que es un suplemento especial para eso, claro. Y que está muy estudiado y funciona, real.
Y es una etapa, ¿no? O sea, es una etapa.
Exactamente, entonces le digo, tranquilo, o sea, paciencia con tu proceso, por favor. Y me dijo, no, sí, ya, la semana pasada ya noté como que ya hubo un incremento y todo. Le digo, y así va a ser, con las semanas te vas a ir viendo los beneficios. Pero
claro.
No, o sea, normalmente la gente de gimnasio que quiere recomposición corporal, van a los gimnasios y les venden todo, y salen con PCAAs. Y salen con
ya los conozco.
Con carnitina y con preentrenador y con... Ajá.
O sea, iban a su consulta de 700, 800 pesos, 500, no sé, más o menos. Y salen con una bolsa de 3,000 pesos en productos, ¿no?
Exacto. Oye, ahorita que mencioné lo del preentrenador, voy a ligar otro tema. Ya ves que ayer yo dije en mis redes sociales que amanecí agripada, que andaba...
Sí.
Un poquito baja, entonces me escribe de que un seguidor y me dice de que, oye, Pau, y me manda una foto de un preentrenador, de que, pues toma esto. Porque
pues luego pues no, mejor descanso y como bien, ¿no?
Ajá, me dan recomendaciones y le digo,
ya sé.
No. Le digo, la verdad, le contesté muy polite, pero le dije, o sea, yo escucho mi cuerpo, o sea, si yo... Claro. Yo tomo un preentrenador ahorita y me da un boost de energía, como, o sea, voy a forzar a mi cuerpo, realmente me está pidiendo descanso. Dije, muchas gracias, pero no, con mi alimentación y yo...
Es un proceso.
Pero sí, me pareció chistoso y dije, ya me andan recomendando hasta preentrenadores, ¿sabes?
Ya me imagino. Fíjate, yo te platico ahorita un poquito de mi experiencia en estos días. Retomé las pesas, ya más o menos me has visto. Retomé las pesas y, bueno, estoy buscando llegar a empezar a trabajar hipertrofias entre 80 y 95% de mi RM1 en cada una de las máquinas.
Sí.
Empecé con una transición en puros aparatos peso integrado. Y te soy sincero, llevo como 3 o 4 años que no hago pesas. Y empecé cargando en la máquina de press, en peso integrado, de press de pecho, por decir así, la cuantiosa cantidad de 50 libras. O sea, 25 libras por lado con poleas. Con poleas, o sea, estás hablando que casi es una tensión dinámica continua cuando es el paso de la leva continua de no más de 25 libras por lado, ¿no? O sea, bien poquito. Hoy ya me fui a una máquina de peso libre, que el puro brazo tiene un peso de 25 kilos cada brazo, y después de 3 semanas, sí, no tomo ningún suplemento, ya dije, nada, ni Gatorade, ni nada, pura agua. No tomo ni un electrolito, nada. Y ya ahorita pues volví a cargar un poquito más pesadito porque ya le puse disco de 35 y de 45 libras de cada lado más el peso del brazo. O sea, ya casi estoy ahí como en unos 70. Y bueno, pues empecé haciendo 15 repeticiones en mi primer set y me fui hasta la falla, hasta la sexta, hasta la séptima ronda, donde ya nomás pude cargar 4. Uh-huh. Así es como se entrena. Obvio, no fue el único ejercicio, entrené 9 ejercicios de todo el cuerpo, entre pecho, espalda, abdomen, espalda baja, pierna, femorales, cuádriceps y pantorrilla. O sea, sí, claro. en todos los aparatos, así estoy ya empezando a cargar. Entonces, sé que en algún momento voy a recuperar mi fuerza, mi nivel de fuerza, y entonces cuando me voy a empezar a consumir en grasa, porque ya hablamos de la hipertrofia, necesito recuperar yo mi masa muscular para poder tener ese cambio físico, ¿no? Pero va a llevarse 12, 13 semanas, o sea, no se va a ver de la noche a la mañana. O sea, ahorita yo puedo sentir que tengo fuerza, pero no me veo ni un cambio. O sea, a lo mejor ya perdí un kilo. Claro, tengo que esperarme. Y a lo mejor pierdo y después como gano, ni pierdo nada, ¿no? Pero se cambia la composición corporal, que eso es lo importante.
Hay una recomposición corporal.
Exactamente, hay como un movimiento ahí de formas. Y claro que te ves diferente, pero sigues pesando mucho, a lo mejor, o más, o lo mismo. Entonces tienes que tener mucha paciencia para llegar al punto ideal, que es después de varios meses. Entonces para abril o para marzo, como dicen, ya estaremos viendo quizá los resultados, pero ahorita de momento hay que tener paciencia.
Paciencia. Entonces, aparte, los músculos tienen memoria, ¿no? Como dicen, bueno, no sé qué tan cierto sea eso.
Es el tema neurológico.
Que alguien que ya tiene la base, que entrenó en algún momento dado de su vida, le es más fácil adaptarse, ¿no? Que los músculos se vayan adaptando al entrenamiento.
Sí, mira, o sea, como hablábamos, todo es neurológico y neuroproprioceptivo, son los aprendizajes neuromotores o los patrones motores de acción de la fase en la que estuviste entrenando en esa forma física o en esa forma dinámica de carga y de esfuerzos, y llega un momento en que tu cuerpo, de hecho, pues tú ya lo tienes registrado como una memoria de algo que sucedió. Y cuando pasa mucho tiempo y vuelves a empezar, no puedes empezar en donde creías que te quedaste. Yo estaba viendo hoy a La Roca haciendo press de pecho en banca con unas mancuernas de 120 libras. Y yo voy a subir un video aquí, pero estaba cargando yo unas de 110, nada más que él me lleva 20 centímetros de estatura. Hace 6 años, 8 años, yo estaba cargando las de 110 libras, ¿no? Ahí tengo un video por ahí. Entonces, yo voy a llegar a eso, seguramente. ¿Cuándo? Ahorita no. Pero en algún momento puedo llegar a eso. La pregunta es, ¿realmente quisiera llegar a eso? Porque a lo mejor con 90 libras o con 80 libras de cada lado me quedo súper tranquilo y muy bien entrenado. Entonces, pero de que puedes llegar porque ya lo hiciste en algún momento y tu sistema nervioso central ya lo reconoce como un patrón motor hecho o ejecutado. Y si pudiste ya retarlo, para lograr eso tuviste que pasar por todo el proceso de adaptaciones físicas y fisiológicas para poder superar el reto. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es volver a tener todo, a sufrir todas esas adaptaciones para volver a superar ese reto.
Oye, qué interesante tema. O sea, luego nos tenemos que aventar un capítulo.
Sí, el siguiente capítulo, si quieres, lo hacemos de eso. De los patrones. Los patrones motores de
conocidos. Te quiero aprender, te quiero aprender.
Está súper padre, porque además es lo que científicamente está comprobado, esa es la neurociencia aplicada al movimiento y a la fuerza. Entonces, bueno, ese tema va a estar pendientes para la gente que nos escucha, que llega a tener dudas, prepárenlas para el próximo jueves, que estaremos platicando neurociencia aplicada en el movimiento y todo lo que tenga que ver con los patrones motores aprendidos y desarrollados del ejercicio.
Va, correcto. Oye, Time, bueno, dime. Sigue conversando, pero estoy en ansias porque la batería no lo revisé y me está indicando que ya lo tengo que cargar.
Sí. ¿Quieres irle? Ponle el cargador, ve.
Sí, dame un segundo.
Yo, si te... Ve, me quedo yo mientras solito.
Sí.
Pues bueno, para toda la gente, surgió este tema en específico porque de repente a mí me consultan, y ahorita lo voy a platicar con Pau, pero a mí me consultan de repente pacientes que llevan 4 o 5 años que ya no están conmigo y de repente me empiezan a consultar el tema de la compra de un equipo, el tema de... Ya regresó, ya está.
Gracias, gracias.
Ya, perfecto. Estaba diciéndole a la audiencia que estos temas salieron porque a mí de repente los pacientes que llevan más de 3, 4 años de no estar asistiendo conmigo en ninguna faceta de lo que yo trabajo, ni entrenamiento, ni ni la terapia física, ni de repente en la asesoría para las competencias, o a veces hasta ando asesorando a gente para comprar algún equipo y demás, de repente me empiezan a preguntar, oye, consígueme tal equipo, oye, ¿qué crees que me caí? ¿Y tú crees que si me pongo hielo con eso se me quita? Y yo, o sea, ¿es en serio? O sea, ¿por qué no me generas la consulta? ¿Por qué no vienes y me platicas? Ahora, un tema de preguntarme por asesorar. Aquí es donde yo no lo siento tan bueno, ¿sabes? La gente te considera que tienes un gran nivel de conocimiento y que les puedes resolver dudas. ¿Por qué no ir y contratarte para poder solventar esas dudas? ¿Por qué te tienen que rebasar la confianza que ya les diste, que ya ganaste por comunicación de en algún momento ser cliente y profesional, y de repente desgastar esa relación preguntándote toda la vida todas sus dudas sin que te contraten? De verdad, gente, no se van a hacer más ricos, no se van a ahorrar nada, y tampoco a mí me van a hacer más rico ni más pobre, pero el problema sí es que van a dañar la imagen del profesional. O sea, el profesional va a decir, pues hay profesionales que regalan el trabajo y hay profesionales que no lo regalamos. ¿Por qué? Porque nos ha costado. Y ahorita vamos a platicar de las diferencias o de por qué nosotros generamos un costo. Ajá. ¿Qué valores agregados tienen la consulta pagada contra estar ahí preguntándole a todo mundo la idea para resolver estos temas, ¿no? Entonces, a mí me pasa ahora eso, Pau. O sea, de repente, yo como ya no subo cosas a redes, pues ya no me preguntan ahí. Ya no subo videos en vivo en el momento que me cachen y me estén preguntando. Ya no me preguntan ahí. Ahora mandan un mensaje, WhatsApp, y me pregunta, ¿no? Y ya ni siquiera me tenían registrado porque ni su foto me aparece de ellos, ¿no? O sea,
claro,
yo digo, llevas 10 años que ni me escribes y de repente me escribes para preguntarme dónde puedes comprar una bicicleta, ¿no? Y yo, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que me quieres?
Yo creo que esto se presta mucho en el área de salud, en el área médica, en el área deportiva. A lo mejor en todas las profesiones, o sea,
en todas.
A ver, la gente que en lo personal me parece una falta de respeto. Yo creo que yo nunca lo haría. Yo no le hablaría ahorita a una dermatóloga y le diría, oye, me salieron unas ronchitas, o a mi doctora de no sé qué. O sea, voy a la consulta, a menos que sea algo ya de vida o muerte, ¿estás de acuerdo?
¿Sabes? No, y le dices, oiga, pero hágame la consulta para la próxima semana, ahorita me urge, ayúdeme, ¿no?
Exacto. O si
esa es la cotación de eso.
¿Cuánto te pago? O sea, por el tiempo que me estás dando, ¿eh? Porque el tiempo vale oro, que es algo que a los mexicanos creo que nos cuesta mucho entender, pero bueno, ahorita lo hablamos de eso. Entonces creo que se presta mucho en estas áreas de la salud, deportivas. A mí, o sea, en experiencias así también el tema de las dietas. O sea, voy a una reunión, voy a algún festejo o algo, oye, Pau, es que yo como esto, oye, no me quieres regalar. Esto era más cuando yo iniciaba, o sea, cuando todavía estaba estudiando, sí. o recién graduada, de que, oye, ¿no quieres que sea tu conejillo de India? No sé. Ah, no, o sea, discúlpame, pero mi experiencia, mi conocimiento,
claro,
me ha costado y no lo voy a regalar. Una cosa es, como lo dije al principio, que disfruto y me encanta compartir conocimiento, pero luego ya cuando ya te faltan el respeto, ahí sí ya es como de, no, ¿sabes qué? No, va por ahí, ya marcas la línea de a ver si...
Claro.
Dije, ¿sabes qué? Agenda una consulta y con todo gusto te ayudo. Pero sí, me topa, reunión que vaya, oye, una dieta, oye, una, y lo, ya me río, o sea, ya es como, ya lo tomo a broma y no lo
claro.
Es como muy personal, pero sí me parece ahorita como que voy a mencionarlo, ¿no? Que,
no, además es lo que, a mí también me pasaba igual, fíjate que de repente me invitaban a reuniones o iba a reuniones, hace años ya también al principio, no al principio, pues ya digo, como a la mitad de mi camino, digámoslo así. Pero me decían, ay, mira, te presento, él es Alain García, ay, mira, él es entrenador y la chingada, me presentaban así, yo decía, güey, ahora soy youtuber, ¿qué, o sea, me vas a presentar así o qué? Soy productor, güey, soy pintor, güey, me vas a presentar así. Yo les, entonces, yo tengo dos formas, de repente ya soy, ya de repente también, digo, ya soy medio grinch y soy medio difícil, pero la verdad es que pongo mi línea muy delgada, esa es... Es el respeto, fíjate que es como bien dices, es el respeto. De repente me invitan y les digo, ¿me invitas como Alain García o como a Head Coach Training? ¿Por qué? Porque digo, si me vas a invitar como a Head Coach Training y vas a decir, ah, es que, oh, es que Alain hace esto, va a los eventos, a los ultras, o hizo esto, o es entrenador, o da una terapia que solo la dan en Estados Unidos y que pues te puede ayudar mucho con tus molestias. Si me vas a presentar así, soy AG Coach Training, llevo una persona para que empiece con una agenda, para que empiece a agendarme citas, y pues gracias por el e-commerce, ¿no? O sea, por acercarme al punto de venta. Pero si me estás invitando como otro invitado más, pues deja que la gente, yo pase desapercibido y la gente me pregunte a qué me dedico, ¿no? Y yo ya les compartiré, porque a lo mejor ese día... No quiero ser, como está el meme de la, del niño, ¿no? A lo mejor ese día yo no quiero ser entrenador y quiero ser cocinero.
Quiero ser, o tal vez...
Quiero ser chef, o soy fotógrafo, o soy enólogo, o qué, ¿sabes? O soy basurero y me quieres platicarle de la pepenada, cómo es la reciclaje. Oye, dame chance de que yo platique lo que yo quiera, ¿no? O sea, no me presentes como, pues si no estoy aquí en un estrado donde esté dando una plática y tengo un presentador que diga mi currículum, que a mí se me hacía eso como falta de respeto, porque ni ando buscando que me llenen la agenda, ni ando tampoco que me anden buscando hacerme publicidad, pues si no me hago publicidad, yo imagínate. Entonces ahí yo sí lo veo como falta de respeto, entonces sí es medio delicado.
Sí, sí puede ser molesto hasta cierto punto. De hecho, a mí me pasa, digo, bueno, te digo, esto no lo tomo mal porque sé que lo hacen de una manera como ingenua. Por ejemplo, cuando voy a reuniones con amigas o amigos, o sea, o gente que me acaba de conocer que, y hay comida de por medio, que se pide comida o algo, y a lo mejor la comida no es como...
Aguas, porque Pau no acepta eso, ¿no? Así.
Ay, no me juzgues, Pau, por favor. Y yo, oigan, a ver, hoy no soy nutrióloga, hoy soy su amiga, hoy soy Paola, o sea, también.
Sí, claro, ¿no?
Soy una simple mortal, entonces, yo no juzgo, o sea, siéntanse tranquilas. Es más, yo trato de no involucrar ningún tema de dietas.
Ya, profesional.
Me dedico a esto, me lo paso muchas horas al día hablando sobre esto, como que lo que menos quiero cuando yo salgo a distraerme es involucrar temas de nutrición o...
Claro.
¿Verdad? Entonces...
Así pasa, es. Digo, fíjate que yo sí considero que no lo hacen con malicia, pero se vuelve falta de respeto. Ya cuando lo hacen más de una vez, ya se vuelve falta de respeto. La primera vez, pues yo creo que sí pasa y es tolerable. Hasta cierto punto, porque incluso a veces nosotros mismos reflejamos que no nos sentimos cómodos que te mencionen así, que te presenten así. Porque digo, bueno, cuando a lo mejor si voy al Castillo de Edimburgo y me presentan a Alain García, entrenador personal, terapista mat, y licenciado en esto, con maestría, doctorado, 5 programas de YouTube, pues ahí sí me tienen que presentar con el rey, con el emperador, pero creo que ya esos tiempos pasaron. Y hoy en día, pues, uno elige cómo convivir con la gente, como persona o como individuo. No como profesional, pues, si no me están contratando. Es que ese es el tema, que sí se vuelve medio pesadito. Pero también considero, y viéndolo desde este punto de vista, creo que también consideran que a lo mejor uno es un profesional extraordinario, el cual pueden presumir y que también, pues, tener tener dentro de tus amistades a una persona que tiene estas tablas o estos fundamentos, pues también se les hace complementario para ellos, ¿no?
Claro, claro, sí.
Pero sí llega a aburrir, sí llega a cansar, sí cae gordo de repente.
Aprendes a lidiar, o sea, a vivir con ello y bueno, y muchas veces también, que a mí en particular me cuesta mucho esos límites, o sea, híjole, o sea, con pacientes y todo, en general mi vida, así como que los límites que los vas a aprendiendo. Pero bueno, es parte de y
claro.
Entre más seguro estés de lo que tú haces, de lo profesional que eres, pues creo que pues menos vas dejando, o sea, abres la puerta a ese tipo de cosas.
Ahora, yo creo que son como unos fans retraídos, o sea, son fans que en persona cuando estás ahí te muestran. Pero yo, a esos fans y a todas esas personas que he atendido, que piensan que soy un buen profesional, y todas esas personas que siguen a Pau, que también saben que es una profesional de alta calidad y que tiene buen conocimiento, les vamos a pedir un favor, y lo vuelvo a reiterar, es el momento de poder retribuirle a estos fans. Estos fans pueden retribuirnos a nosotros para que sigamos generando ese contenido. Y es dándole like, compartiendo todos los videos, seguir la serie de videos que tenemos, seguirnos en las redes sociales, que otras personas nos sigan, porque además estamos tratando de dar una información no nada más para la gente que nos sigue, sino para gente nueva que nos pueda seguir y que pueda escuchar. O sea, tratamos de dar una información educativa para las personas. Entonces, si consideran que somos muy buenos, pues háganos ese favor,
claro.
Retribúyanos con eso, porque eso nos va, créanlo, no nos va a hacer ricos de la noche a la mañana. Necesitamos miles de millones de vistas, millones de vistas en cada video para que nos empiece a dejar una monetización. Pero lo que sí nos va a hacer es que nos va a estimular a que nosotros sabemos que nuestro trabajo está bien hecho y que les está gustando. Y de ese modo vamos a seguir generando contenido y trabajando de esta forma gratuita educativa que nace de nosotros para ustedes.
Claro, claro. Y también que estamos abiertos a que propongan temas. O sea, creo que también podamos,
claro,
o sea, escucharlos, participen y claro que podemos hablar sobre esos temas. O sea, para nosotros es un gustazo, ¿no? Estarles compartiendo esta información, que sea un círculo virtuoso.
Exacto.
Esta comunidad que estamos haciendo.
Así es, que se integren todos. Pues bueno, vamos, bueno, dejamos ahí esa parte de las consultas o de las preguntas incómodas o las presentaciones incómodas, y vamos a pasar un poquito al tema de por qué hay una diferencia del profesional que cobra y cobra lo que cobra por lo que sabe contra, pues, gente que sube información ahí en las redes o que te da unos tips o te da unas ideas y a lo mejor no te cobra, ¿no? O sea, ¿tú qué consideras que el tabulador, sin hablar de precios ni nada, el tabulador de lo que tú cobras es justo y por qué es justo, ¿no? O sea, platícanos, Pau.
Sí, o sea, bueno, fíjate que a mí me pasó al principio que yo comienzo con este tema de nutrición, de ser nutrióloga, o sea, me costó mucho trabajo definirle un precio a mi consulta. Tal vez porque iba empezando y todavía la experiencia ahí estaba de que, bueno,
claro,
tienes que empezar en un momento. O sea, porque igual tú vas y estudias y la universidad y sí adquieres conocimientos, pero muy básicos. Al final, tú lo logras casi creo que ya después de la universidad, o sea, cuando empiezas a consultar a los pacientes, empiezas a inscribirte en diplomados, entonces pues la experiencia se comienza a dar. Eso al principio para mí sí fue como muy difícil estipular un precio,
claro.
Pero ya con los años, que van como unos 5 años de que ejerzo como nutrióloga, pues para mí ahorita ya el costo que yo doy a mi trabajo realmente se me hace bien, creo, me
justo.
Considero que yo no malbarato mi trabajo para nada.
Pero es justo.
Lo justo, lo que es, y tampoco, o sea, carísimo, o sea, las perlas de la Virgen también, o sea, se me hace demasiado accesible, pero a lo mejor hay profesionales de la salud, igual nutriólogas, amigas o colegas conocidos, que yo sé que cobran un tercio de lo que yo cobro.
Seguramente.
Y a lo mejor mucho más cantidad de,
volumen,
de pacientes que lo que yo tengo, pero yo prefiero tener, o sea, que sea calidad en vez de cantidad, ¿sabes?
Claro.
Prefiero Mira. Tener menos, pero atenderlos bien, darles un buen servicio y que estén los que realmente valoran mi trabajo y que quieran estar realmente en una consulta. A mí no me interesa de, ay, bueno, de la gente que viene y te paga una consulta o no. Entonces, pues bueno, yo...
Que se mantenga.
Yo lo considero justo el precio que yo cobro.
Que manejas.
A lo mejor el próximo año sí voy a
elevar
un poco más, pero ahorita está bien, sí.
Claro. Fíjate, yo creo que, mira, sí, yo también los costos que tengo hoy en día son justos. De hecho, los he aguantado mucho tiempo, más de 5 años. He mantenido el precio, no lo he elevado en cuanto al tema de la terapia, que es lo que estoy desarrollando más fijamente, o sea, más constantemente y de lo que tengo más volumen. Se ha mantenido el precio desde entonces, desde hace 4 años. Es justo, hay dos cosas. Por ejemplo, en mi caso es una especialización. Pocas personas en México estamos especializados y pocas personas en México tienen el nivel laboral o de desarrollo laboral que tengo yo. O sea, yo ya tengo 15 años desarrollándome con esta técnica. La técnica lleva 30, 28 años de que se creó. Entonces, te pudiera decir que estoy en el nicho de los profesionales o de los especialistas dedicados en esta área con el más alto desarrollo profesional directamente en campo. Porque aunque se creó, realmente cuando se empezó a capacitar a personas después de los creadores, pues pasaron como 8 años o 9, que fue cuando empezaron a generar la capacitación de nosotros y de otras personas antes que nosotros, ¿no? Pero realmente te tarda 5 años, aunque estés capacitado, te tarda 5 años empezar a aterrizar bien, bien, bien y a tener, empezar a generar una buena inercia de trabajo. Entonces, yo pudiera cobrar mucho más, quizá, pero no lo hago porque... También observo que el panorama de las... Tengo una debilidad muy grande que la gente desconoce de lo que yo hago, aunque sea muy bueno, no tiene el conocimiento de la técnica. Entonces, eso es una debilidad para poder cobrar más. Pero bueno, no me preocupa. La realidad es que yo ya he generado un nicho de clientes que se ha ido reciclando. Ellos nos han abierto más agenda, porque me han recomendado por los resultados, pero si bien yo algo que califico mucho, mucho, muchísimo para poder tener un cobro justo es la atención. Y para mí los parámetros de atención individualizados y personalizados, no perder ese estándar, creo que es lo que hace que se vuelva justo el cobro versus el trabajo que uno le da. Entonces, ahí pues la inflación va a subir los precios, las cosas, y quizá algo pueda subir en porcentaje, a lo mejor un poquito más, no mucho más, pero sí, para sentirte justo, porque también si es algo a lo que invertiste mucho tiempo y conocimiento, o sea, mucho tiempo de estudio y mucha inversión de estudio, y no lo recuperas en un determinado tiempo, pues también es carísimo tener ese conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, tienes que moderarlo, pero ya una vez que lo recuperas, pues ahí creo que ya se vuelve un trabajo justo. Hay gente que ha malbaratado el costo de la terapia que yo doy. Sí, no la da igual que yo. Lleva 3, 4 años, 5 años dando terapia. Y no es que yo me las dé de mucho, sino que la realidad es que en esto que yo hago, sí necesitas estar viendo muchos pacientes constantemente para perfeccionar la técnica y para conocer mucho más a la gente y todo lo que haces. Porque es la práctica lo que hace la perfección de la técnica en específico. Entonces... si ves pocos pacientes y cobras porque tienes el título, pues eso sí no te va a funcionar, porque aquí sí tienes que dar resultados también, ¿no? Igual que cualquier otra profesión. Entonces, pero aquí sí tienes que estar viendo mucha gente durante el paso del tiempo para perfeccionar la técnica y trabajar.
Claro.
Entonces ahí es donde yo digo, bueno, pues yo veo gente que lo malbarata y termina aburriéndose porque dicen, es que no tengo gente. Pues sí, es que más barato no te hace mejor, mejor hazte mejor y luego empieza a ver dónde vas a, en qué estándar de cobros o dónde te vas a sentir justo para cobrar y estar trabajando.
Yo creo que eso sale contraproducente, o sea, que algún trabajo esté muy, muy barato, bueno, a mí se me haría raro, diría como que, a ver, alerta aquí, o sea, porque está tan barato, claro, porque está regalando prácticamente su trabajo, entonces, o sea, creo que también, o sea, como tema de mercadotecnia, así, de ventas, así, no conviene, o sea, que...
Se te hace negativo, ¿eh?
Que tus servicios estén tan baratos, ¿no?
Claro, sí, te generas hasta ciertas dudas, como dices, el consumidor puede estar pensando que, pues, ¿por qué es tan barato? ¿Será tan malo? Ahora, si tú lo que quieres es aclientarte y abaratas tus costos para aclientarte, aquí es un arma de dos filos, porque de repente te aclientas muchísimo y vas a empezar a trabajar hora por hora más barata de lo que debes de trabajar. Entonces, llega un momento en que eso también te puede, como profesional, te puedes sentir hasta incluso mal pagado. Ahora, si tú eres una persona que es emprendedora, independiente y que está generando su propia cartera de clientes, sus ingresos, si tú te malbaratas y lo traduces a eso, tú eres el peor jefe de ti, o sea, porque te estás poniendo unas friegas por un valor, una tercera parte de lo que a lo mejor deberías de cobrar, a un ritmo conservador donde empiezas a generar una buena inercia de clientes, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces te vas a terminar despidiendo a ti como empleado y te vas a terminar odiándote a ti mismo como jefe de tu emprendimiento, ¿no? Entonces, tienes que tener paciencia. Así como debe de tener paciencia el que está haciendo el ejercicio y que debe esperarse a su momento y la dieta y todo, tiene que tener paciencia también el emprendedor, ¿no?
Claro. Y lo mencionamos en algún, no sé si en el capítulo pasado, que, o bueno, no recuerdo en cuál, pero que yo dije, o sea, como nutriólogo, como cualquier especialista, no puedes consultar a gente que no está dentro de tu especialidad. O sea, hay que aprender también a referir, no quieras abarcar muchísimo. Entonces, es con mucha, a veces vas a tener que renunciar a ciertos pacientes y está bien, es parte del proceso, pero yo creo que te va a mantener mucho, o sea, mucho más enfocado con lo que realmente tú haces, con tu especialidad.
Así
y eso
es.
Te va a dar muchísimo profesionalismo, la gente te va a seguir, te va a buscar porque eres un buen profesionista. Entonces, creo que también ahí es importante a veces renunciar y decir, no todas las batallas las voy a luchar, o sea, por ganar dinero, por cualquiera que sea tu intención, hay que saber decir, ¿sabes qué? Esto sí lo tomo, esto no, y yo creo que con el tiempo repercute, pues, positivamente.
Claro. ¿No? Sí, yo creo que, como, sí lo platicamos, creo que hace dos programas, y donde tú decías que no le debes de dar importancia al negocio, sino debes de darle importancia a desarrollarte como profesional de alta calidad. Y pues sí, haciendo referencia a eso, fíjate que yo lo platiqué la vez pasada, o sea, yo hoy por hoy, que ya ves que platicamos del aniversario de Mechanics, hoy por hoy Mechanics, como te digo, me dedico a la pura terapia física y realmente tengo poquitos entrenos, son dos que se han mantenido desde antes de la pandemia y siguen ahí, y mientras se mantengan serán los únicos, pero si alguien llega mañana y me dice entréname, aunque yo sea muy buen entrenador, ya no los quiero entrenar, o sea, yo ya tomé la decisión de no entrenarlos. Entonces, ¿qué es eso? Que yo voy a abrir ese cliente, lo voy a referir con alguien que sí está desarrollándose en este momento en entrenamiento deportivo. Y a esa persona se lo voy a referir con toda la confianza porque sé que lo va a hacer muy bien. Entonces, yo aunque lo sepa hacer, ya no lo quiero hacer y ya lo tengo que referir. No me tengo que aferrar por decir, ay, es que puedo ganarme 3 meses una lana. No, ya no hago, ya no pienso en eso. Eso quizá lo pensé hace 20 años, hace 15 años, no sé, pero ahorita ya no pienso en eso. La verdad, yo no agarro trabajo por trabajo, sino por dinero.
¿Cómo va el
dicho? Agarro trabajo porque me gusta hacer ese trabajo.
Claro. ¿Cómo va el dicho? Pues, el que mucho abarca, poco aprieta o algo así.
No, y es que ¿sabes qué pasa, Pau? Que si, por ejemplo, yo ahorita te dijera, voy a agarrar ese cliente que quiere que lo entrene, y va a ser un buen cliente porque va a entrenar diario conmigo, personalizados, me los paga el costo que yo se lo ponga, no me pone peros, lo acomodo en el horario que yo quiero. Va a llegar un momento en que voy a llegar al entrenamiento y me voy a sentir fastidiado porque realmente en el fondo yo ya no lo quería. Y sí me pasa, o sea, sí te llega a pasar. Que vas a la fuerza, es como cuando ibas a la fuerza a la clase de algo, o no querías ir a la escuela ese día y tu mamá te manda, órale, párese. O sea, vas a la fuerza y no vas a gusto y no vas con ganas, y yo creo que así no funciona, porque tarde que temprano empiezas a tener, y eso también lo percibe el cliente, y empiezas a tener malos tratos, no le pones atención. Entonces, yo la verdad te digo, yo desde hace varios años no agarro trabajo que no me interesa para sentirme desarrollando plenamente como profesional. No por el dinero, como profesional. Y claro, ahorita que quité la pandemia, después de la pandemia, quité el entrenamiento personal, ahorita los que están, si me están escuchando, manténganse hasta donde estén, porque yo no voy, se van un mes y ya no los vuelvo a agarrar, ¿eh? O sea, les aviso. Ya lo hice públicamente, porque es la realidad. Yo ya no estoy agarrando gente para entrenamiento. Todos los que quieran de terapia, perfecto. Pero de entrenamiento, ya no. Y sí, es importante ponerte tus límites.
Hay que ser congruentes y disfrutar tu trabajo, lo que te apasiona. O sea, yo soy muy de la idea de que lo que haces te tiene que gustar. Claro, va a haber actividades dentro de tu trabajo, de tu profesión, que no son tus favoritas, no son tu hit, y como quiera lo tienes que hacer, pero yo creo que sí, un 80%, como, o sea, tiene que ser lo que disfrutas. Entonces, en algún momento de tu vida disfrutabas eso, pero pues ahorita ya no es tu prioridad, no es tu objetivo. Todos cambiamos de opinión, y a mí me ha pasado, o sea, ya con las experiencias, o sea, también, o sea, de repente consultaba pacientes que tenía mi intuición, o así me decía, ¿sabes qué? No quiero, pero por aquí soy ya de que, bueno, está bien, le entro, porque también luego te juega el ego de que, ay, ¿por qué no? O sea, pues, prepárate más para ver a ese paciente que...
Claro.
Está diciendo, ¿verdad?
Pero está dentro de los parámetros, o sea, está dentro de tus parámetros de lo que estás aceptando como trabajo y retos.
Exacto.
O sea, a mí me puede llegar gente que de repente pues tenga hemiplejia o una parálisis porque tuvo un evento cerebral y llega por parálisis o y se está recuperando bien, o tuvo un accidente, un choque y trae prótesis, tuvo clavos, extensores, ¿no? Y me llega y de repente pues está tratando de recuperar. Y yo digo, pues ese sí lo agarro, o sea, no lo agarro por dinero, lo agarro también por el reto, porque sé que le voy a dar, si la alcanzo a ayudar a recuperar movilidad, fuerza, control de movimiento, etcétera, y le activo su musculatura y se empieza otra vez a caminar y a mover y ta, 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 yo digo, ahí voy, ¿no? O sea, es un reto hasta para ti como profesional, o sea, lo agarras, buscas, aprendes, investigas, consultas. Si tienes el conocimiento, lo pones en práctica. Si te falta, adquieres en la marcha, porque tampoco es que se necesite todo en el instante y como magia ya va a suceder. No, y es un proceso que también te da oportunidad de que admitas el reto para poder también tú aprender junto con el paciente, porque así pasa, porque son casos excepcionales, ¿no?
Sí, claro.
Pero son cosas que te gustan.
Exacto, que lo gozas, lo disfrutas, te apasiona. Yo creo que está bien, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es una de las cosas que a veces tenemos que renunciar a ciertos pacientes o temas de tu trabajo que ya no vas por ese camino.
Fíjate que me pasa, ahora que voy al gym, pues bueno, voy así, que ya ves que no le hablas a nadie porque vas acá todo enmascarillado y demás. Yo de por sí, pero sí veo de repente que hay gente haciendo cosas y como profesional y con mi ética y digo, ay, es que quisiera irle a decir, oye, no manches, corrige eso porque te vas a lastimar, ¿sabes? O sea, y la verdad es que me aguanto y no creas. Pero es parte de empezar a soltar eso, o sea, de empezar a soltar eso que ya no vas a hacer, porque la realidad es que si yo voy y le pregunto, sé que después me va a estar pregunte y pregunte, voy a generar un conflicto en el lugar porque la gente no va a entender que pues tú lo quisiste hacer por ayudarle porque no se lastimara, sino van a pensar que lo quieres entrenar y la verdad es que ni siquiera es que los quiero. Entonces, la verdad, prefiero evitar todo eso, todos esos capítulos, pero sí veo de repente que suceden esas cosas que dicen, ay, le diré, es como estar viendo al niño pisando casi al precipicio, ¿lo jalas o no le dices nada? ¿No? Entonces, es complicado.
Sí, también. Sí, claro. Oye, y también ahorita, bueno, hablando del tema de los costos y así, o sea, ahorita creo que también hay mucho, por ejemplo, el tema de la nutrición, o sea, siento que hay mucho gente del coach o gente de gimnasio que ya se dedica a esto, que yo hago, y de repente, o sea, como que ya cada vez es más difícil porque hay demasiada gente haciendo lo mismo, en teoría haciendo lo mismo, porque pues claro que una nutrióloga tiene su licenciatura, sus especialidades, todo eso, pero también a veces se vuelve complicado eso, aparte de que yo veo así a las que el coach dando consejos de nutrición y yo, madre santa, con lo que está diciendo, o sea,
por favor, sí, sí, sí.
No, y tienes que ser fuerte también, o sea, lo que tú me, o sea, de que, a ver, la gente sigue, o sea, tiene el derecho de seguir la información o las personas, entonces, pues no puedes hacer mucho, pero sí, de repente yo es como, ay, no, ya, a veces de que no quiero ver redes sociales porque me agüito con todo lo que
con todo lo malo que hay. Sí, porque lo dicen a lo mejor con un ímpetu, con unas ganas y la gente se emociona, se motiva, pero ¿qué tan real? Y como nosotros aquí la diferencia es que, por ejemplo, nosotros con esta responsabilidad que tenemos, incluso lo hemos dicho en varias ocasiones, si creen que lo que estamos diciendo no es congruente, no es real, no es científicamente comprobado, pueden hacernos una mención, una acotación, un comentario, y con gusto vamos a platicar el tema, ¿no? A profundidad para llegar a la consulta real del tema. Entonces, nosotros mismos, pues hemos dicho que a veces lo que nosotros decimos, pues no está del todo es cierto y absoluto, pero es una idea de profesionales dedicados a esto, con sustentabilidad tanto de conocimiento adquirido como de desarrollo profesional. Entonces, hablando de eso y fortaleciendo el tema de los costos y el tema de todas estas cosas de por qué el profesional que ha estudiado cobra lo que cobra y es justo lo que cobra por su conocimiento, pues es basado en todo eso, en la experiencia, en el currículum educativo que tiene, la formación académica, todas las experiencias laborales que ha tenido y sobre todo y lo más importante, los resultados que ha dado con toda la gente que ha atendido, porque eso yo creo que es lo más importante, los resultados, la misma gente te recomienda y por algo estás ahí y por algo sigues viviendo de esto y por algo eres una persona consciente en cuanto a la parte ética, en cuanto a la tolerancia, en cuanto a que puede haber cambios, modificaciones, evolución en los temas y en el campo, pero finalmente creo que esa es la parte que lo hace que sea que sea justo el cobro y por qué cobra un profesional más a veces que una persona que aparentemente se ve como que es más impetuosa, tiene más ideas, es más activa, incluso en las redes, o es más proactiva en ciertas situaciones, pero no necesariamente tiene el conocimiento y la sustentabilidad, que es lo que se busca, ¿no?
De hecho, hay un efecto, que si no me equivoco, si no lo corrijo en el otro programa, que se llama efecto Dunning-Kruger, no sé si lo has escuchado, uh-huh. Es que las personas que más ignorantes o menos conocimientos puedan tener sobre un tema son las que tienen más seguridad para hablar sobre ello. Vamos a hablar ahorita, ¿sí?, de influencers o así que andan en el tema, no sé, de los deportes o tema de nutrición, pues son las que más seguridad tienen para transmitir cierta información. Y las personas que más experiencia tienen y más conocimiento y tiempo en el campo en esa área tienes eres más inseguro por el tema de que ya conoces, o sea, que te falta mucho, que al final cada vez que te acercas a un conocimiento, sí, eres consciente de que ignoras muchísimas cosas.
Así es, cada que vas a profundizar, ajá, exacto, ahí es donde entra esa frase célebre de Aristóteles, que yo solo sé que no sé nada.
Yo solo sé que no sé nada. Sí,
simplificada, claro. Ajá, en ese concepto, simplificada la frase, obviamente, porque va a decir aquí, pues no doy etimologías grecolatinas, ¿verdad? Pero solo simplificando esa frase, simplificando esa frase de gran filósofo, yo solo sé que no sé nada, una persona que come conocimiento, que adquiere conocimiento frecuentemente para poder desarrollarse como un profesional, tiene esos temores porque se da cuenta que cada que aprende más conocimiento hay una brecha más larga entre la falta de conocimiento y el conocimiento adquirido. ¿Y a qué voy? Que te das cuenta que lo que has aprendido no sustenta en su totalidad todo lo que falta por aprender. Entonces, ahí es donde te da miedo, de repente, incluso transmitir el conocimiento a otras personas y te frenas porque sabes que a lo mejor lo que puedas decir puede ser tan ambiguo o la persona que te escuche puede alimentarse de eso que tú dices en un porcentaje tan bajo que lo vas a dejar con más dudas que con más expectativas de saber. Entonces, eso es lo que yo creo que por eso da ese efecto. Ahora, la gente que siente confianza en las redes sociales, creo que en cuanto a de repente transmitir ese conocimiento, son momentos de eureka donde dicen, ay, me siento bien padre platicando de esto porque además me fluye. Y me fluye, ¿por qué me fluye? Porque si adquirí el conocimiento o me fluye porque me siento cómoda platicando de eso. Quizá pudiera ser un profesional muy bueno en ese tema, pero le falta adquirir conocimiento. Solo está hablando una porción, un porcentaje bajo de lo que ve. Y entonces empiezan a alimentarse de puros pedacitos y speech y clips, como nosotros le llamamos, a los videos reducidos de este programa. Y empiezan a escuchar cositas, ideas de eureka. Y esas ideas son las que empiezan a transmitir. Ajá. Y están incompletos los mensajes.
No porque tenga cierta habilidad en hablar muy bien, muy fluido, en compartir en redes sociales, verte bien, o sea, quiere decir que puedas compartir información de temas que
y científica, ¿no?
O sea, que realmente no han buscado a fondo, oye, esto sí, esto no. Ahora, ahorita lo que mencionabas, o sea, de uno entre más sabes que eres más ignorante, o sea, eres consciente de la ignorancia.
No, ¿y qué?
Que tienes.
¿Y cómo antes trabajabas con tan poco conocimiento, no? Y con tanta seguridad de que sí lo hacías. Y conforme adquieres más conocimiento y ves al paso del tiempo hacia atrás y dices, ¿y cómo antes con lo que no sabía de ahorita que ya sé, hacía esto? Y ahora, ¿no? O sea, qué irresponsabilidad. Hasta uno se autocritica en esa parte, ¿no?
Claro, pero la ciencia, o sea, va modificándose con el tiempo, hasta la ciencia cambia, o sea, va transformándose la información, cada vez acercándose más a la verdad. Entonces, pues igual uno, o sea, yo hay consejos o formas de abordar a los pacientes que cuando yo inicié consultando, ahorita es totalmente diferente la postura y la manera que yo abordo un paciente sobre ciertos temas, ¿sabes? Entonces, pues, nos vamos transformando, está bien, o sea, lo que sí, no claro, está bien es transmitir con tanta seguridad, así de, es que es así porque, pues yo digo.
Lo escuché, lo escuché en un video, lo dijeron en un TikTok de 20, de 40 segundos, y yo, ¿así es en serio? ¿Es en serio? ¿En serio un TikTok es tu referencia? No me dijiste que eran 5 libros, o sea, o 3 años de estudio. Es ahí donde está. Fíjate que yo antes, ajá.
Sí.
Dime. No, tú.
No, dime. No, era una broma, que ahora ya no
escucho. No, dime la broma, a ver, dime.
TikTokero, o sea, habilidades TikTokero.
No, hombre, está cañón. Pero bueno, es que sí es cierto. Cuando tú conoces algo que te llama mucho la atención, lo platicas muchísimo. Pero conforme va pasando el tiempo, te digo, yo cuando empecé dando esta técnica, a mí me apasionaba platicarle a la gente lo que era la técnica y cómo es, y los fundamentos, y la historia, y llegué a un punto donde ahora me doy cuenta que a veces la gente ni siquiera lo entiende porque es tan científico, tan profundamente científico, que va a haber gente que le apasione y que le interese escuchar eso, esa ciencia aplicada detrás de lo que hago. Pero va a haber gente que de plano no le interese y entonces tengo que hacer un lenguaje didáctico y elocuente para cualquier consumidor, puede ser desde un niño hasta una persona adulta que no tenga ningún conocimiento científico detrás de esta ciencia aplicada que yo hago, ¿no? Entonces tuve que aprender a modificar todo eso y hacerlo tan digerible para que la gente diga, ah, pues se ve bien fácil, claro, ahora se ve bien fácil, pero me costó 10 años entender.
Claro.
Y otro entender tipo, que lo debo hacer digerible.
Tener como la humildad de, también de que no a todo el mundo esta información le va a resonar o la va a comprar o le va a interesar, así. Entonces, y está bien, hay muchos puntos de vista, pero bueno, o sea, yo creo que al final es transmitir la información, o sea, lo más segura que se pueda. Probablemente en unos años va a cambiar lo que estamos diciendo ahorita, pero ahorita pues sí son bases científicas y yo creo que
lo científico no va a cambiar, la sustentabilidad científica no va a cambiar. Pueden adherirse nuevas corrientes científicas y nuevos descubrimientos, pero lo que está fundamentado, científicamente comprobado, no va a cambiar. O sea, eso ya es un estudio, ya es algo estable, ya es ya estuvo prueba y error, y ya obtuvo un resultado científico. Pero pueden adherirse nuevas corrientes que obviamente de ese aprendizaje anterior generen nuevas cosas que den otras tablas, otros fundamentos nuevos científicos. Eso sí. Pero bueno, yo recuerdo que platicando muy científicamente con los pacientes decían llegué a saber que decían, ay, es que es como bien payaso, es como bien mamón, así, ¿no? O sea, perdón por la palabra, pero ya me imagino, ¿no? Como dice del norte, tus frases mamadoras ahí de, pues sí, ¿no? Hablas así tan científico que la gente te cataloga así de muy especialito, muy así, dice, ah, pues sí, pero es que no le entiendo ni lo que me dice, ¿no? Y entonces yo aprendí que hasta para el lenguaje de comunicación es eso. Y otra cosa que yo aprendí, como yo lo veo, es hazlo simple, que lo simple es lo más difícil, es el punto más difícil al que debes de llegar en tu forma o tu faceta de profesional. Hacerlo difícil fácil es lo más difícil que hay. Pero una vez que lo haces fácil, la gente lo ve tan simple que cuando descubre que tú eres una persona que tiene tanta complejidad en el pensamiento, se sorprenden de ti. ¿A qué voy? Que tú hablas en un lenguaje bien simplificado y la gente dice, pues sí, sí lo entiendo, está bien fácil. Y luego de repente te empiezan a preguntar más cosas porque la gente piensa que tú quizá estás limitado y empiezas a cuestionar y entonces empiezas a avanzar en el nivel científico y entonces de repente dicen, oye, pues sabes tanto todo esto para decirme esto, ¿cómo lo hiciste que yo lo entendiera tan fácil? Ah, pues sí, tengo toda esta bola de conocimiento y usted está viendo esta porción de conocimiento digerida y se ve fácil. Exacto, pero se sorprende la gente cuando descubre cuánto sabes. Pero hacerlo fácil es lo más difícil.
De hecho, dicen, creo que es de Richard Feynman esta frase, que si no le sabes explicar a un niño de 6 años, es que no entiendes el tema, que no lo dominas. Y es verdad.
Así es.
A mí me ha pasado a veces que quiero explicar un tema y como que sí le sé y todo, pero no lo sé bajar de repente a un lenguaje como... pues más sencillo, más digerible, o sea, traigo mis palabras acá, técnicas de lo que estudio, y yo, no, a ver, estúdiale más para que se lo puedas explicar a todo mundo.
A cualquiera.
Nada más lo vas a platicar con colegas.
Así es.
Que sí puede entender ese lenguaje tal vez más técnico, pero, pero aquí la misión es hacerlo simple, un lenguaje simple, es lo más complicado de todo.
Así es, sí, que todo tu conocimiento lo simplifiques a algo más práctico. Sí, es lo más difícil, pero yo creo que para poder lograrlo tienes que estar practicando mucho y trabajando mucho con la gente, mucho, porque tú también vas a reforzar tanto la retroalimentación continua como bajar toda la información y utilizarla, hacerla útil. Porque de nada te sirve tener una enciclopedia de cabeza si nunca utilizas una frase o nunca utilizas un episodio de un libro o no entiendes, ¿no?, lo que aprendiste. Entonces, lo más importante es practicarlo, utilizarlo para generar un lenguaje simple. Y pues es que volvemos a lo mismo. Para hacerte un mejor profesional tienes que estar trabajando con la gente. No puedes ser el mejor profesional leyendo libros, devorando libros y diplomados y maestrías y doctorados. No. Tienes que ser tú un profesional trabajando en el campo. ¿Por qué? Porque hay etapas para aprender y etapas para desarrollar. Y después te puedes regresar a aprender y a desarrollar otra vez. O sea, eso es infinito, ¿no? O sea, esa curva de aprendizaje y trabajo de desarrollo es infinita. Lo que no es infinito es la vida. Entonces hay que aprovechar cada minuto para poderlo desarrollar lo mejor posible. Entonces, pues de ahí va.
Totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo.
Sí. Pues muy bien, Pau, ya llegamos ya nos pasamos más bien. Ya nos pasamos. Pero bueno, no importa. Aquí se nos abre el conocimiento y platicamos de todo lo que sucede. No sabía que era el día de hoy del filósofo, pero bueno, está bueno.
Sí, creo que leí en Twitter.
muy bien. Muy bien. Oye, Pau, no, pues...
Aunque parezca broma, Twitter es mi fuente de información. Ahí me entero de todo lo que está pasando en el mundo. No,
sí, es como un sector de noticias.
De todo lo que, los temas de neurociencia que a mí me interesan, de Twitter, se me hace demasiado bueno.
Pero no creas todo lo que dicen. Sí, hay cosas buenas, hay cosas buenas y hay de todo, ¿no? Como todo en todos lados. Pero bueno.
¿Sabes qué?
Háblanos de algo importante que tienes.
Sí.
¿Mandé?
No, que te digo, ¿qué? ¿Sabes qué he ido aprendiendo? O sea, que si yo me mantengo como en una posición muy neutra, o sea, porque pues siempre va a haber como las polaridades de estilo de nutrición o del área que tú quieras. O sea, va a haber gente siempre discutiendo de que esto es la verdad absoluta, no es esta. Entonces, yo siempre trato de posicionarme en el medio y estar observando y eso creo que me hace como que mantenerme más aterrizada y no tomar posturas de áreas así y que me cierre a mí, o sea, la perspectiva.
Claro.
Trato de aprender de todas y rescatar y implementar a mi vida o a mi profesión lo que considero, ¿no? Que
así es. Sí, también tu propia experiencia profesional te va dando el criterio adecuado para poder entender que la información que lees es lo suficientemente buena para retroalimentarte o no lo es, ¿no? Entonces eso creo que es parte también del proceso. Oye, Pau, platícanos, ya terminamos por hoy, pero antes de despedirnos, platícanos ¿Qué onda? ¿El lunes qué inicia? Invita a la gente al nafiteño. ¿Cómo?
Mi reto nafiteño. Hola.
Eso. Espérate. Échate. Vamos, dale. Invítalos.
Inicia el lunes 22 de noviembre mi reto nafiteño, que es un programa de 4 semanas totalmente online. Y bueno, pues básicamente es un programa de entrenamiento funcional donde voy a impartir clases de HIIT, de fuerza, online totalmente. Van a ser 4 semanas y además es un programa de alimentación para mejorar hábitos, para mejorar composición corporal. Entonces, pues sí, inicio este lunes. Los que se quieran inscribir, no sé si mis cuentas online están en el pie de aquí del video, pero si no se los paso, mi Instagram es paoalenis.nutrióloga, ahí tengo toda la información sobre el reto, y pues ya nada más estos días quedan para inscribirse, porque ya iniciamos el próximo lunes. Estoy muy contenta también porque, pues, ahora sí ya me voy a aventar con mis clases en línea, o sea, todo yo lo doy presencial en el momento, entonces ahora sí ya me voy a subir al tren de la plataforma en línea, entonces pues se me viene
perfecto,
un reto muy padre, pero lo estoy disfrutando muchísimo.
Fabuloso. Sí, están las redes sociales de tanto las de Pau como las mías, pero ahorita las importantes son las de Pau para que le escriban quien quiera empezar el reto nafiteño con Pau, que va a durar, ¿cuántos dijiste? ¿Cuántos días?
Cuatro semanas. Y
perfecto, para que no les agarre la Navidad ahí fuera de forma y que nunca es tarde para empezar. Entonces, escríbanle, están las...
Cuando ya podemos en este momento empezar a implementar hábitos poco a poco para mejorar tu estilo de vida, porque normalmente es, ay, hasta enero empiezo. No, o sea, es que es mentira. O sea, ¿cuándo ha sido verdad que tú en tu propósito de año lo cumples? No, más bien es empezar ahora. Entonces, como les digo, no es magia, no les prometo que en 4 semanas van a...
No, pero es un parteaguas.
Totalmente, o sea, van a llegar al peso que quieren, pero lo que sí les puedo asegurar es que les voy a brindar herramientas, hábitos que con mucha disciplina y paciencia los van a llevar a una mejor versión, a una versión más saludable.
Perfecto. Fíjate, bueno, pues para la gente que escuche el podcast, bueno, ya escucharon ahí, y quizá no encuentren las redes sociales en la descripción del podcast, porque el podcast pues está en todas las plataformas de podcast y está limitado nada más al texto, no se sube tanto contenido, pero puedes estar siguiéndonos en el canal de YouTube de @mechanicsbodies, o pueden encontrar en Facebook la fanpage de Activando Salud y Fitness, para que encuentren ahí las redes sociales, o si no, repítenos tu Instagram, ¿cómo te pueden encontrar?
Mi Instagram, que es la red social que más uso, es paoalenis.nutrióloga.
Perfecto. Pues bueno, llegamos al final de este subprograma. Esperen el próximo programa, que vamos a hablar de neurociencia aplicada al movimiento y al entrenamiento, que Pau quiere conocer y saber y preguntar. Y yo también les quiero platicar, por supuesto que les quiero platicar, porque va a estar muy interesante. Entonces, bueno, nos despedimos. Esto fue Activando Salud y Fitness con Paola Lanís y Alain García. Nos vemos la próxima semana. Bye.